Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos en Historia de nuestra historia. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. También a través de la página de Facebook Felipe Pigna, página oficial.
¿Cuánta gente? Más de
720 y pico. Quería contarles también que pueden bajarse la aplicación en el Play Store y el Apple Store, que es Historia-Felipe Pigna. Sí. Ahí van a tener nuestra gaceta, libros digitales, bueno, un montón de material. Sí. Historia Felipe Pigna en el App Store o en el Play Store.
Y material todos los días.
¿Viste? Todos los días material en Facebook y ahí también.
Fin de semana y la posibilidad de ver a Felipe Piña.
Hoy voy a estar en San Juan, en el Teatro Sarmiento, a las 20 horas. Así que bueno, vamos a estar hablando con Darío Stanreiber.
Ah, mira qué bien.
Sobre filosofía e historia del Bicentenario.
Charlas muy pedidas por la gente del interior.
Sí, estamos tratando de cumplir. Así que hoy vamos a estar en San Juan y nos van a poder ver en el Teatro Sarmiento a las 20 horas.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos charlando con Diego Bauzo sobre el plagio bicentenario. Este interesantísimo trabajo sobre el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. Estamos hablando de ya en la etapa de quiénes podrían ser los responsables de la escritura de este texto, ¿no?
Bueno, ahí en Río de Janeiro había españoles que respondían a la Corte de España y españoles que se agrupaban alrededor de un personaje que se llama Felipe Contucci.
Sí, cómo no. De novela, personaje de novela.
Un personaje de novela. Que alguien tendría que sentarse a escribir la historia de esa persona, porque es
son las memorias de Contucci, muy interesantes.
Es muy interesante el amigo Contucci.
Quizá valga la pena decir, perdón, que te interrumpa, pero es un aporte, que este hombre estuvo muy presente en la política de Río de la Plata cuando aparecen los carlotistas, ¿no? Es decir, cuando Belgrano, Castelli y Rodríguez Peña plantean la idea de coronar a la princesa Carlota como la reina del Plata, digamos, recordemos, la hermana de Fernando VII, y Contucci es un agente que está ahí trabajando fuertemente para que esto se concrete, ¿no es cierto?
Exactamente, ahí creo que ahí conoció ambos bandos, digámoslo. Él era un comerciante que trabajaba en el Río de la Plata, se había casado con la hermana de Oribe, digamos, del futuro presidente uruguayo, así que tenía influencia en Montevideo y comerciaba con Buenos Aires y con Río, y conoció a los revolucionarios aquí, debía tener también su interés comercial, y cuando llegó esta intriga carlotina prerrevolucionaria, él participó y era un emisario entre ambos grupos, y ahí quedó ligado a ambos. Pero bueno, después, como fue deviniendo la revolución y vio que los porteños se iban a adueñar de Montevideo, donde él tenía sus intereses comerciales, yo creo que el hombre intentó por todas las formas que no lo hicieran, porque iba a quedar también no solo políticamente en el aire, sino en la ruina económica. Así que hizo todo lo posible para que eso no ocurriera, y dentro de lo que hizo fue tratar de influir en la princesa Carlota en Río de Janeiro para que ocurriera una reacción portuguesa o hispánica a través de su hermano, que era Fernando VII, y mandara tropas para tratar de salvar a Montevideo. Y bueno, creo que el plan se inscribe dentro de esa intriga de tratar de forzar una respuesta política y militar en contra de los revolucionarios porteños y tratar de liberar a Montevideo del asedio de la cual estaban sufriendo. Entonces, por eso trataban de demostrar que eran sanguinarios y que se agarraban a los líderes contrarios, nos iban a decapitar a todos y que iban a conquistar el Brasil. Entonces, bueno, se iban a ver forzados a actuar en forma inmediata. Entonces, estos personajes que actuaban alrededor de Contucci, que era Álvarez de Toledo, justamente era uno de ellos, se creía que era el secretario. Mi hipótesis es que forjaron, entre otras muchas otras cosas, forjaron este plan y se lo presentaron a Carlota, se lo presentaron al príncipe regente, y después, cuando volvió al trono Fernando VII, le mandaron una copia a Fernando VII y al ministro de Indias. De hecho, justamente la copia del ministro de Indias, que es la que está en el archivo de Indias, es la que está manuscrita por Álvarez de Toledo. Así que todos los jefes de la contrarrevolución leyeron el plan de operaciones. Claro. No lograron su objetivo de que Montevideo no caiga, pero poco después sí, los portugueses invadieron.
¿La fecha más o menos de redacción de
eso? Eso es una hipótesis difícil, ¿no? Pero yo creo que debe haber sido probablemente entre fines de 1813, principios de 1814, cuando Montevideo estaba en una situación grave.
Gran sitio
Montevideo. Y estaba por caer, y cuando Buenos Aires había ya empezado a crear una flota para ponerle sitio también por mar, y eso iba a terminar de decidir su suerte militar.
Claro.
Entonces en esa época es donde trataron sus últimos cartuchos, digamos. Y este debe haber sido uno de los últimos.
Claro. O sea que el plan estaría redactado más o menos en esa época.
Más o menos en esa época, probablemente por estas personas que rodeaban a este señor Contucci. No sé si fue un único redactor, probablemente haya sido una comisión de gente, que dos o tres personas que se hayan juntado y hayan redactado. El título del plan, yo por lo menos ahí lo pongo en el libro, aparecen algunas cartas de Contucci. Contucci habla del plan que debe ponerse en práctica para tal cosa, y le escribe a la princesa Carlota, que es justamente lo que dice el título del plan, el plan que debe ponerse en práctica. O sea, es el lenguaje de Contucci. Y muchas partes del plan tienen el lenguaje de Álvarez de Toledo, las construcciones que Álvarez de Toledo utilizaba en su correspondencia, por lo menos, que también ahí en el libro hay un par de tablas donde las compara, que también es un poco aburrido leer, pero existe y se puede ver. Donde está el lenguaje de estas personas, que me parece que quedó transcripto ahí en el plan. Por eso es una hipótesis que tiene cierta evidencia que la respalda.
¿Qué sabemos de Álvarez de Toledo primero?
Se sabe muy poquito, poquito se sabe. Se sabe que era montevideano, que había participado en... que era un comerciante probablemente, que en la época de la revolución, de las invasiones inglesas, se alistó como en la milicia, como casi todos los hombres en capacidad de combatir, que vino con Liniers a retomar Buenos Aires. Él se llama en algunas cartas se llama como reconquistador de Buenos Aires, digamos, porque participó en el ejército, que sufrió heridas y a través de ello, pide un montón de indemnización al Estado y lo super, siempre lloran las pérdidas que hicieron a favor de la corona. Él era un artillero, era capitán de artillero de artillería de milicia, de artillería de urbanos. Y después se pierde un poco la figura de él. Se lo nombra en un documento en la Revolución de Álzaga, cuando se crea un tribunal para juzgar a los responsables de la Revolución de Álzaga de 1809. Aparece nombrado Álvarez de Toledo como escribiendo un panfleto.
1812 sería.
La Revolución de
primero
de enero, la sonada. La sonada, no cuando lo fusilaron, sino cuando él quiso hacer junta en Buenos Aires como la de Montevideo.
Donde está Moreno del lado de Álzaga.
Exactamente, con Moreno figura del lado de Álzaga. Ahí parece que Álvarez de Toledo algo tuvo que ver, aparece nombrado en ese proceso por lo menos. Y después aparece en Montevideo en 1811 ofreciendo sus servicios a Bigodet para...
gobernador de Montevideo.
Exactamente, para formar parte de la del ejército contrarrevolucionario. Y después se pierde un poquito y aparece en Río de Janeiro con Contucci. Y después lo envía, la princesa se hace, entra en relaciones con Carlota Joaquina lo envía como su enviado ante su hermano Fernando VII. Él se presenta con Fernando VII, manda cartas diciendo como que entró en amistad con Fernando VII y que Fernando VII le da ciertas comisiones para hacer, y como que se despide de la princesa Carlota, y ahí se pierde un poco la figura de este hombre.
Recordemos que Carlota es una persona detestable, ¿no? Intrigante.
Era intrigante como la mayoría de de las cortes de esa época, probablemente. Sí. Aparte que estaba peleada con su esposo, los intereses políticos de
era
ella.
Era muy fea.
Era muy fea, dicen.
Muy pobrecita. Fea, sí, muy fea. Sí.
Como los retratos de toda esa familia, gente que no es muy agraciada en general.
Grusac la mata, Grusac le hace una descripción tremenda.
Y uno va a los museos de España y mira, y las fotos, los retratos de esas familias, gente que no es agraciada.
No era muy linda.
Pero bueno, pero más allá de eso.
Digo esto de que estaba peleada con el marido.
Sí, creo que se la vincula también con que tuvo un amorío con un almirante inglés, Sidney Smith.
Claro.
Y por eso lo mandaron también, lo hicieron salir del. Sí. El asunto es que los intereses políticos de Carlota probablemente no eran los mismos que los intereses políticos del marido.
Claro.
Entonces cada uno tenía también su propia intriga. Claro, por eso mismo.
Su marido Juan, el príncipe regente, se opone totalmente a
por eso
la hija sola, ¿no?
Claro, por eso no triunfó el carlotismo, sino probable que hubiera triunfado, tal vez como una de las opciones.
Sí, también tampoco triunfó porque las pretensiones de Belgrano, de Castelli, era una regencia, pero con una constitución, claro, muy liberal.
Sí, exactamente.
Cuando Carlota lee la constitución, el proyecto que le mandan, dice:
no, esto no es para mí.
De ninguna manera.
No, esto no, claro.
Ni ella ni el hermano.
Entonces. No, claro.
Y eran muy absolutistas. Claro, tremendo. Eran muy absolutistas.
Viva las cadenas, decía Fernando, claro.
Eran muy absolutistas y no querían saber nada de eso. Entonces, sí, es verdad, no hubieran, probablemente no hubieran llegado a nada.
Nació muerto quizá por eso, ¿no? El carlotismo, ¿no? Sí. Entonces estábamos con estos personajes.
Bueno, y Álvarez de Toledo finalmente desaparece. Alguien tendría también que sentarse a escribir, habría que ir a buscar los archivos. Debe haber un montón de información en los archivos de Río de Janeiro, claro, y de Montevideo, de esta persona. Y bueno, y con Tucci, finalmente, una vez que cae Montevideo, permanece en Río de Janeiro y junto con Carlota tratan de intrigar para que haya una expedición para retomar retomar Río de Janeiro. De hecho, Alvear estaba exiliado, claro, en esa época en Río de Janeiro, y tratan de convencerlo a Alvear para que con un mande un ejército de españoles, y ellos le dan los barcos, le dan las armas para que trate de conquistar, de reconquistar Río de Janeiro, Montevideo para la corona española.
Recordemos que Alvear ya había producido sus dos traiciones, ¿no?
Claro.
1815.
¿Sí? Exactamente, 1815.
La primera traición, la de querer entregar una Argentina al Imperio Británico, y la segunda, cuando le entrega todos los documentos y secretos militares al embajador español en una corte de Río de Janeiro, ¿no?
Bueno, y lo que
y pide perdón, además, y se siente español, sí, se proclama español y todo esto, ¿no?
Bueno, y Alvear, cuando le traen este proyecto, se lo presenta al príncipe regente, y dice: miren lo que esta gente, Carlota, su esposa, trata de que yo haga, etcétera, etcétera. El príncipe regente habrá dicho: mire, esto no es así, etcétera. Claro. Bueno, y hasta ahí es más o menos donde sigue la historia de Contucci. Después logra, bajo el dominio lusitano y portugués de la banda oriental, él logra ser cabildante y ser regente del cabildo de Montevideo, etcétera, etcétera.
Continuamos en Historia de Nuestra Historia hablando con Diego Bauzo sobre su libro Un plagio bicentenario. O sea que, bueno, repasando un poco, la hipótesis sería que el plan fue escrito por Álvarez de Toledo bajo la pedido de Contucci.
Sí, puede haber, tal vez, hay algunos autores que creen que otras personas estuvieron involucradas. La verdad que no lo podemos saber todavía. Uh-huh. Se podría investigar más al respecto.
Sí, porque recordemos que tu libro abrió toda una línea de investigación, ¿no? Hay un par de publicaciones.
Yo creo que hay mucho.
Algo en toda esa historia.
Yo creo que hay mucho para investigar todavía, digamos, sobre al respecto. Por ejemplo, toda la parte económica del plan, habría que buscar
cuáles son las fuentes, claro.
¿Cuáles son las fuentes? Seguro hay unas fuentes para esas partes del plan. Más allá de crear el terror, decir que vamos a confiscar todo y no nos dejar nada a los españoles, y que, etcétera, etcétera. De haber una fuente, de haber por ahí el autor fue otro y se complementaba. La verdad es que no lo sé eso, pero se podría investigar. Pero sí, yo creo que fue un grupo, ese grupo de personas que rodeaba a Carlota Joaquina y tratando de crear una digamos, cruzar, dijo, para desprestigiar la revolución. En realidad no querían desprestigiar la revolución, lo que querían era aplastarla, exactamente. Claro. Sí. Buscaban objetivos militares y políticos muy, muy definidos.
Sí, sí.
No era solo un desprestigio intelectual.
O sea que no es contra Moreno, o sea, porque la virtualidad sobrevivió a Moreno.
No era contra Moreno. Yo creo que usaron la figura de Moreno porque Moreno era para ellos el más sanguinario de todos, en realidad. Era el que había dado la orden de fusilar a Liniers, etcétera, etcétera. Y en la correspondencia privada de la época se lo conoce, le decían el Robespierre del Río de la Plata. Mismo Saavedra lo trata como un Robespierre. Los españoles lo tratan como un Robespierre. Entonces, bueno, era el personaje ideal para justamente que podía escribir ese, era casi el único que podía escribir eso. Entonces, bueno, lo usaron adrede. Aparte, el hombre se había muerto, no había nadie le iba a poder preguntar nada.
Exactamente, nadie podía hablar por él, ¿no?
No.
Y lo curioso es que no hay menciones en la tan completa memoria de Manuel Moreno, ¿no?
Exactamente, Manuel Moreno, que el hermano escribió al año siguiente de la muerte de él, en 1812 publicó un libro con las memorias, la vida de él, básicamente, y no dice nada de
el plan.
Nada de esto. También es curioso que publica otra autobiografía de Moreno cuando publicó los escritos de 1836, volvió a publicar.
Donde ahí habla del asesinato, ¿no?
Claro, habla de, da a entender como que podría haber sido un asesinato, etcétera, etcétera, pero tampoco desmiente lo del plan de operaciones, porque en realidad el plan de operaciones se conoció completo en 1896, como dijimos, pero en 1829 un historiador español, Torrente, que escribió la historia de la revolución desde el punto de vista español, la historia
muy,
de la revolución
muy español,
claro, muy español y muy, muy, digamos, con una visión muy sesgada de la situación, claro, utilizó los archivos españoles para escribir la historia de la Revolución Hispánica, de latinoamericana, y publicó parte del plan, porque lo encontró en el archivo de Sevilla. Uh-huh. Entonces publicó los artículos más sanguinarios y no publicó todo el plan. Y dijo, Moreno escribió este plan que dice que hay que decapitar, uh-huh, que hay que, claro, viste, confiscar, que hay que, etcétera, etcétera. Y publicó como en una, claro, nota algunas. Entonces se conocía parte del plan, algunos, uh-huh, artículos del plan eran conocidos. No se sabía la fecha, porque no le había dado, etcétera, etcétera. Pero bueno, Manuel Moreno, cuando escribió la segunda biografía, sí, del hermano, no dijo nada sobre eso tampoco, se quedó callado, digamos.
Uh-huh. Sí, claro, es la segunda parte cuando ya está recibido de médico y ahí habla de del posible envenenamiento, digamos, pero también de una manera sugerente.
Sugiere,
¿no?
Sí,
no
sugiere.
Esperó la muerte como Sócrates.
Exactamente, entender que lo podría haber envenenado. Uh-huh. Sí. De hecho, seguramente lo que le dio el capitán lo terminó de,
sí, sí, el capitán, de matar.
Lo que pasa es que, bueno, los que somos médicos sabemos que a veces podemos dar cosas que podemos, en vez de, claro, ayudar, podemos precipitar las cosas. Uh-huh. Entonces por ahí,
y también hay que ver que esto no lo podremos saber nunca, porque ninguno de los dos testigos, curiosamente, habla mucho del tema, ni Guido ni Manuel, desde cuándo le estaba dando el emético, ¿no? Sí. Es un dato interesante también.
Manuel da a entender que ya estaba enfermo de antes, Moreno, y que ya se sentía mal, soñaba sintiendo mal, ya se subió al barco sintiéndose mal, alguna enfermedad traería, no sabía si por ahí envenenando a poquito o porque realmente el hombre estaba enfermo, claro, y lo que le dieron terminó de precipitar el final, digamos.
Una dosis excesiva,
digamos. Exactamente.
Antimonio tartarizado, como era.
Sí, una cosa así.
Uh-huh. Que es casi arsénico, digamos, ¿no? Una cosa especial.
Lo liquidaron, digamos.
Claro, lo que es llamativo es lo que planteaba Felipe, ¿no? Esta idea de, me acordaba de lo que vos decías de Borges, el tema del traidor y del héroe, uh-huh, cuando toman Shakespeare para armar una historia. Acá, claro, tomaron una novela y transcribieron algunas partes, cierto, exactamente. Está
buenísimo, lo decís, porque ese cuento que es de lo más extraordinario de Borges, me parece, ¿no? Y efectivamente, se escribe la historia a partir de Shakespeare, exactamente.
Sí. Es una historia, sí, un poco borgiana, digamos, pero...
Pero acá tomaron una novela que ya existía, transcribieron algunos párrafos textuales, por lo que vos decías.
Muy textuales, sí, largos, claro, y cortitos, hicieron una mezcla bárbara y publicaron una cosa que tiene sentido, digamos, porque se ha leído durante 100 años.
Coherentemente.
Y gente muy inteligente ha creído que es verídico, digamos. Sí. Otras personas han creído que no, pero mucha gente ha creído de buena fe que es verídico.
Y los que no, más que nada por prejuicio ideológico, ¿no?
Y hay un poco de todo. Y los que sí, también, por algunos que sí, también por prejuicio ideológico, porque les gustaría que sea verdad. O sea, hay de las dos cosas.
Hay mucha gente, cuestión de la noticia deseada,
claro, diría Humberto Eco, ¿no? Que uno dice que va a confiscar las fortunas agigantadas. Y bueno, a nosotros nos gusta esa idea por ahí. Entonces, un prócer de mayo dice eso, dice, ¿por qué no?
300 millones al Estado para
que haga, claro. Debería ser cierto. O sea, ojalá sea cierto. Uh-huh. Entonces uno lo mira con un subjetivismo que, claro, es lógico en el ser humano, pero bueno, la
historia. Además, toda historia se escribe desde el presente, es imposible.
Se escribe desde el presente.
Lógicamente, ¿no?
Pero bueno, está
la manera de escribirla de otra forma, quiero decir, ¿no? El tema cuando es
uno
el presente.
Tiene su subjetividad cuando, claro, escribe, lógicamente.
No, además, además hay intereses marcados por la época, qué sé yo. Entonces, también Moreno, toda esta cosa fue muy, muy sacudida en los 60 y 70, ¿no?
Exactamente, la época de la revolución, digamos, de la década del 60, el 70, los movimientos revolucionarios. Ahí es cuando, justamente en esa época, es cuando el plan se empezó a editar en forma independiente, porque hasta la década del 60 se editaba dentro de los escritos de Moreno.
Claro.
A partir de la década del 60 se empezaron a salir ediciones
exclusivamente del plan.
Exclusivamente del plan, pues se intentó que fuera un instrumento de adoctrinamiento. De así se hace la revolución, esto es parte de la revolución que querían nuestros mayores.
El nombre sonaba lindo, plan revolucionario.
Es que le agregaron el revolucionario en la década del 60.
Claro, exactamente.
No el existe. Plan se llama el plan de operaciones, que que debe ponerse en práctica, que se tenía en la década del 60, se lo empezó a conocer, plan revolucionario, la edición de Plus Ultra, justamente se llama plan revolucionario, agregaron el revolucionario. Entonces fueron agregando cosas para hacerlo más acordes a la época. Y bueno, dice cosas que a mucha gente le gustaría que sean ciertas, entonces es más fácil defenderlo, digamos.
Y por ejemplo, en el caso de Levene, digamos, el numen de la academia, un gran historiador, sin duda, que no quería que sea cierto.
Lógico, no quería de ninguna forma que fuera cierto, y de hecho editó hizo su propia edición de los escritos de Moreno, que todavía sigue siendo la más completa, que es muy buena, para que existiera una edición del escrito de Moreno sin el plan, que fuera completa, pero sin
donde
el plan.
Donde hace una crítica muy fuerte, ¿no? A lo que se dijo del plan.
Sí.
Y sin embargo, hubo otra gente como Ruiz Guiñazú, ¿no? Que tuvo otra postura.
Ruiz Guiñazú y de Gandía, que eran académicos como Levene, que terminaron Gandía terminó enfrentado con Levene por eso. que estaban a favor de la veracidad del plan, sí, del plan de operaciones. Cada uno tiene su, de hecho, Guiñazú publicó un libro interesantísimo,
sí, buenísimo,
donde están todos estos documentos donde se certifica que el plan fue conocido en la corte de Río de Janeiro y en la corte española, porque Luis Guiñazú publicó todos esos documentos, uh-huh, donde la princesa Carlota se lo envía al, claro, rey de España, etcétera, etcétera, donde hablan específicamente del plan de operaciones y transcriben. Entonces, bueno, quienes creen la veracidad del plan de operaciones tomaron también el libro de Ruiz Guiñazú de ese, uh-huh, de ese momento, para decir que, bueno, era cierto, que el plan era verídico. Un libro muy importante, se llama Epifanía de la Libertad, uh-huh, que, bueno, no se reeditó, pero se consigue fácil, sí, sí, por, sí, internet, se consigue muy fácil.
Sí.
Para decir que, bueno, que el plan era verídico. En realidad, uh-huh, el libro de Guiñazú demuestra que el plan era conocido, no demuestra que el plan fue escrito, claro, por Moreno, claro, digamos. Uh-huh. Pero sí demuestra que se conoció en 1814 en la corte de Río de Janeiro y en 1815 en la corte de Madrid, uh-huh, lo cual no es poco, es un gran descubrimiento.
Y claro, y acerca a tu hipótesis, ¿no?
Bueno, en este caso creo que sí, creo que acerca, uh-huh, a mi hipótesis, cuadra con mi hipótesis.
Uh-huh. El caso de Gandía es un caso particular porque él tiene una mirada muy particular,
muy particular de la
historia.
Las cosas.
Es un alzaguista, ¿no? Es una cosa rarísima, un fanático
dice
de Alzaga.
La Revolución de Mayo no fue una revolución, uh-huh, sino fue como un cambio de gobierno, uh-huh, entre españoles, una
donde
cosa.
Donde Alzaga aparece como principal protagonista, es increíble porque el tipo te escribe 10 tomos con mucha erudición, pero nunca deja de nombrar a Alzaga.
Sí,
así,
sí,
esté hablando de Rosas.
Sí,
por
sí, es una cosa increíble.
Ese tipo estaba muerto en 1812, ¿no? Pero sí, es una cosa muy fuerte.
Tiene una visión muy peculiar sobre casi todo, digamos. Uh-huh. Muy personalista, pero el hombre creía que sí, que. Aparte es medio paradójico, porque él creía y apoyaba fervientemente, sí, que el plan era, de hecho, publicó varios un libro entero dedicado, uh-huh, a eso, para refutarlo a Levene.
Sí.
Que el plan era verídico, pero el plan justamente lo que promueve es todo lo contrario que dice él, porque el plan, uh-huh, dice que, bueno, esto es la máscara de Fernando, claro, lo que queremos es la independencia, uh-huh, etc. Y él dice que no, que en realidad no era una máscara de Fernando, los españoles en el Río de la Plata hicieron una revolución, hicieron un cambio de gobierno, uh-huh, para conservar el gobierno, no eran traidores a Fernando, sino que buscaban conservar estos territorios para Fernando, pero pues las cosas llevaron por otro camino, digamos, sí, o el otro era un absolutista.
Y que eran republicanos alzaguistas.
Republicanos alzaguistas, ajá, o sea, querían que Fernando en realidad les diera un gobierno republicano, digamos, porque Fernando era un absolutista.
Imposible.
Fernando quedó por su lado.
Absolutamente, digamos, imposible, ¿no? Pero por otra parte, es muy interesante los libros de Gandía,
sí,
pero tiene esta cosa de su fanatismo por Alzaga que un poco empaña un poco el resto.
Incomprensible,
¿no? Sí, muy incomprensible, porque Alzaga fue un personaje bastante detestable, por cierto, un tipo que era esclavista, ¿no?
Sí, era esclavista, un comerciante esclavista.
Más importante comerciante esclavista, y que termina haciendo una contrarrevolución, ¿no? 1812.
Sí. Así terminó también.
Claro, termina fusilado, ¿no? Entonces, pero bueno, la cuestión es que es muy interesante todo el trabajo y este recorrido, que me imagino que efectivamente fue una tarea detective, ¿no? Te vas cada vez, bueno, entusiasmando más, digo, ¿no?
Sí, yo hoy cuento, bueno, no sé si lo creo que lo hice, al final saqué tanto, puse tanto, no me acuerdo en qué versión.
¿Paraste acá o seguiste con el tema? O sea, bueno, ¿terminaste el libro y seguiste?
En realidad ahora tengo terminado otro libro. No sobre el plan, sino sobre otros escritos de Moreno, porque en realidad creo que el plan es uno de los escritos apócrifos de Moreno.
Ajá.
Hay muchos otros escritos apócrifos de Moreno, o que, uh-huh, se le han adjudicado a Moreno.
Por ejemplo.
Y todos los que aparecieron a partir de la década del 60, cuando se redescubrió el archivo de Moreno y que quedó en manos de Duhofer. Uh-huh. Duhofer publicó 4 o 5 libros,
sí,
con sus
Moreno inédito.
Mariano Moreno inédito, después los artículos que la Gaceta no publicó,
sí,
etc. Ninguno de esos artículos son de Moreno, digamos.
Uh-huh. ¿Cómo sabemos que es así?
Porque son copias, en realidad son traducciones españolas de artículos franceses,
uh-huh,
de la época, de libros franceses y de obras francesas, que estaban en poder de Moreno, digamos, porque yo creo que no se tiene en cuenta algo que era muy real, que es que la biblioteca de los próceres, digamos, las personas de aquella época, no solo eran en libros, sino que eran en manuscritos,
claro,
digamos, porque la información se cambiaba de mano, más con estos textos prohibidos, entre comillas, o sea, no circulaban copias, no había fotocopiadora, no había internet,
claro,
o sea, la única forma que uno pudiera conocer un texto era que alguien lo copiara y se lo pasara a otro.
Por ejemplo,
otro,
Moreno copiando un texto.
Lógico, que se lo pasaran a uno, el otro lo ve, lo agarra, lo copia, se lo pasa al otro, lo van copiando, y la única forma de tener ciertos textos era así, porque no había, llegaban poquitas copias al Río de la Plata, y las que llegaban quedaban en manos de estas personas que las podían tener o que las ocultaban o tenían la licencia para tenerlas, así que uno va a la ley, le interesaba, lo copiaba y se lo iban pasando. Entonces se tomó parte del archivo de Moreno, cuando en realidad el archivo de Moreno es parte de la biblioteca de Moreno, probablemente, y se tomó que todo eso lo que estaba ahí lo había publicado. Es como si uno agarra...
O sea que todo lo que escribió Dunhofer, esos textos no son de Moreno.
Casi ninguno.
Casi ninguno.
Todos los de la que Gaceta no publicó, los artículos que la Gaceta no publicó,
no ninguno. No son muchos, son 5 o 6.
Son 5 o 6, pero todos hablan
de la inédito.
Todos hablan de la Revolución Francesa, sí, y hablan de la postura
anticlerical.
Exactamente. Religiosa de Moreno, antipapista, etcétera, etcétera, lo cual ha llevado a que mucha gente, investigadores, escriban sobre Moreno, anticlerical y
que no es así.
Bueno, se han basado en escritos que no son de Moreno. O sea, digamos, esos libros, por cómo fue presentada la información, ha llevado a que se tergiverse la idea del verdadero Moreno. No sé si es mejor o peor. Digamos,
¿y el inédito? ¿Y el Moreno inédito?
Bueno, no, ahí no hay tantos documentos que se lo hacen pasar como si fueran de Moreno. Hay traducciones, que probablemente sean de Moreno.
Sí, traducciones, sí, claro.
Pero no hay tantos documentos como diciendo son escritos por Moreno. En cambio, en el otro sí, hay escritos que...
El inédito. La que no publicó la Gaceta.
No publicó, sí. Sí. Entonces, bueno, tengo escrito otro libro que lo tengo terminado, te lo estoy corrigiendo probablemente para publicar, donde muestro la evidencia de todos estos textos que son apócrifos también.
Claro.
Que son probablemente tan importantes como los del plan de operaciones, porque mucha gente de buena fe tomó esos libros como información verídica y opinó sobre un Moreno que es ficticio, digamos. Lo deforma. Yo te digo, no sé si es mejor un Moreno mejor o un Moreno peor, un Moreno distinto al real.
Sí, son todos artículos sobre la Revolución Francesa.
Eso sí, sobre la religión también.
La religión
y la Revolución
Francesa. Hay uno de la estatua del Papa, ¿no?
Quemada, sí. Pero son todos libros, son todas escritos de la época revolucionaria francesa. Son traducciones, básicamente.
Claro.
Traducción, no sé si son traducciones que habrá hecho Moreno o que le habrán pasado.
Pero la letra es de Moreno, por supuesto.
Yo creo que de esos artículos sí.
Esto tiene que ver con que el doctor Dunhofer, que fue un apasionado de Moreno, compraba mucho material de Moreno.
Claro,
¿no?
le compró a Pardo, Pardo era un anticuario más importante de la plaza en aquella época, que comerciaba con los documentos históricos. Román Francisco. Román Francisco.
Ah, el padre era, sí, claro, sí.
El asunto es que la Casa Pardo comerciaba con los documentos históricos y era donde los historiadores o coleccionistas compraban, y en la década del 50 se hizo con el archivo de la familia Moreno. Y bueno, lo fue vendiendo. De hecho, a partir de 1960, justo con el sesquicentenario, empezaron a publicarse un montón de documentos relacionados. Y finalmente la gran masa pasó a poder de Dunhofer. Y Dunhofer, que era un apasionado y con toda su pasión y amor por Moreno, los tomó como verídicos, ¿no? El hombre creía fervientemente en eso. Nomás cuando hay tanta subjetividad, son de uno y uno quiere que lo de uno sea lo mejor, es lógico. Y bueno, los empezó a publicar, pero no publicó el archivo de Moreno, como pasó con el archivo Belgrano o el archivo de Pueyrredón, etcétera. Publicó como libros con los escritos de Moreno. Entonces, si uno mira el Moreno inédito, él tiene la honestidad de publicar los facsimilares de los artículos. Y uno se da cuenta, cualquiera, no hay que ser un perito calígrafo. Si uno mira los facsimilares, se da cuenta que la escritura no es la misma en todos los facsimilares. Entonces, pueden ser copias que estaban en poder Moreno, que se las había pasado a alguien, o no, qué sé yo. En definitiva, se los vendió un anticuario. Eso es difícil decir. Entonces, yo creo que eso también hay que aclararlo y bueno, lo escribí y ahora, si Dios quiere, en un momento lo publicaré.
¿También por Sudamericana?
No sé, porque en realidad mi editor en Sudamericana no trabaja más en Sudamericana.
Está bien.
Y no sé si a Sudamericana le interesa un libro de nicho tan tan que nos interesa a nosotros probablemente. Y no mucha más gente seguramente, ¿no?
Bueno.
Así que no sé si por Sudamericana o no sé, veré.
Bueno, Diego, suerte con el nuevo libro.
Bueno,
muchas gracias por haber venido. Diego Javier Bauso, le agradecemos mucho su presencia y le recomendamos el libro Un plagio bicentenario, plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno, mito y realidad, publicado por Sudamericana. Nos vamos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, en Historia Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.